En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este jueves 20 de agosto junto a nuestro panel. Están con nosotros día Victoria Beaumont de Salud Libre, Sergio Gaona, senador por la región de Coquimbo. También vamos a tener en el último bloque una entrevista, ¿no?, con Martín Montesino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales. @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, todavía no logramos salir de la controversia, ¿no?, que ha generado esto de la reforma constitucional a propósito de la agenda de seguridad, que es solo una parte de la agenda de seguridad, ¿eh? A veces se nos olvida, parecer hacer que algunos confunden que la agenda de seguridad es la reforma constitucional. No, es bastante más que eso, de hecho solo una parte, pero bueno, esa parte ha generado profunda controversia, ¿no? De hecho, uno dice, ha provocado incluso, mira, cómo se nota cuando las cosas terminan siendo un error, porque le ha terminado dando vocería a personas que hace mucho rato no estaban presentes, como por ejemplo la ex vocera de gobierno Camila Vallejo, ¿no?, que volvió a criticar el manejo de seguridad durante la administración del presidente José Antonio Kast. Recordemos que hace un tiempo habló ella de la gran estafa, ¿no?, la seguridad desmentida en ese minuto por las cifras, por la mejora notable en las cifras de seguridad que han vivido este gobierno en estos primeros seis meses de gobierno, ¿no? Ella acusó improvisación y que había una gran estafa, y ahora dice, bueno, pasamos de la gran estafa al gato por liebre, ¿no? Es decir, de que de alguna manera las medidas que se proponen no van al punto de la seguridad, está en contra obviamente de la reforma constitucional e incluso dice que tendría visos de autoritarismo, ¿no? Está porque hay el nuevo estado de excepción promovido por el gobierno permitiría al presidente de la República decretar un estado de excepción, estado de seguridad, el nuevo estado de excepción, hasta por 240 días, 120 días, más una renovación de 120 días, sin consulta al Congreso. Y decretar medidas intrusivas, como la intervención telefónica, sin necesidad de una autorización judicial. Entonces, claro, eso ha generado, esos errores han generado una conversación donde incluso tenemos a la ex vocera Camila Vallejo, del Partido Comunista, defendiendo la Constitución. Sergio Gaona. ¿Estás muteado, Sergio, me parece? No.
Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno.
Ahora sí, bienvenido, Sergio Gaona.
Saludarte, Gonzalo, y saludar a Victoria. Oye, me quiero dar una licencia. Quiero saludar a mi señora que me ve cada vez que estoy en la agricultura. Es hincha número uno de la Radio Agricultura. Así que saludos para Ingrid, mi señora, que seguramente me está viendo a esta hora.
Saludos para licencia, Ingrid.
Una breve licencia, Gonzalo. Bueno, sí, efectivamente lo que hemos visto que empiezan a aparecer los desaparecidos, pues, y apareció la ex vocera de gobierno criticando la agenda de seguridad, porque en el fondo, pero fundamentalmente se radica en el punto de la reforma constitucional, porque la agenda de seguridad del gobierno del presidente Kast no es solo una reforma constitucional, eso genera el amparo, el paraguas para desarrollar una serie de actividades que permitan poner a la seguridad por delante de muchas cosas. Y en ese sentido, a mí me parece que, la verdad, Gonzalo, yo no esperaría nada distinto de la ex vocera de gobierno. Y a esta altura, yo la verdad, ya ni la escucho. Para serte franco, entiendo que habló en la radio de la Universidad de Chile, una muy prestigiosa radio, pero no me enteré, digamos, producto de los comentarios posteriores, digamos. Pero creo que ella cae en un error, porque la agenda de seguridad es mucho más que la reforma constitucional. La agenda de seguridad está en las reglas de uso de la fuerza, está en infraestructura crítica, está en la reforma de la ley penal adolescente. Hay una serie de otras condiciones y legislaciones, algunas medidas administrativas, los temas de agenda nuevas cárceles, en fin, es una cuestión bastante más amplia, una gama más grande.
Pero eso, Sergio, no, porque uno dice, está bien, a ti no te sorprende la reacción de Camila Vallejo, no esperarías más ni esperarías menos, ¿no? Ella cumple un rol y lo hace, ¿no? Ella no claro. necesita leer ninguna reforma para considerarla que está mala, no necesita informarse para saber que, solo necesita saber que lo dijo el gobierno José Antonio Kast para estar en contra. Está bien. Pero por otro lado, el gobierno finalmente le da espacio, ¿no? Esta controversia generada por la reforma constitucional le da un espacio y le da argumento a la oposición que le hacen daño al gobierno, inevitablemente, ¿no? Más allá, porque solo por proponerlas, ¿no? Porque son cosas que son difíciles de entender que sean propuestas de la manera en que están puestas, ¿no? Más allá que al principio era un borrador, pero ahora se tradujo directamente en una reforma constitucional que va a tener que ser votada en el Senado, su idea de legislar, y que requiere una mayoría importante para poder avanzar. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se elige ese camino?
Bueno, toda reforma es perfectible, sin duda alguna, y probablemente el sea suficiente como para tener pensado que algunos de los aspectos que se están planteando son aspectos que son transables. Entonces, evidentemente, uno esperaría que esto se desarrolle con mucho más detalle en el propio Congreso. Por lo tanto, de esa perspectiva, más allá de un error del gobierno, creo que son formas y estrategias de la presentación de los proyectos de ley. Y ahí, evidentemente, como en todo proyecto de ley, el proyecto de ley de reconstrucción traía una serie de cosas que finalmente terminaron no siendo. Y por lo tanto, aquí yo creo que es un poco lo mismo. Este es un paquete ideal de reformas, especialmente los 8 puntos o 9 puntos de modificación a la Constitución. Pero bueno, se discutirá en el Congreso.
A ti te va a tocar votar esto, la idea de legislar y después. Pero tú estás de acuerdo en que un presidente de la República, porque esto es, y quiero que se entienda bien, ¿no? Esta reforma no es para este gobierno, porque estamos modificando la Constitución. Permanente. Es permanente. Ah, entonces sí. Yo, de respecto al presidente José Antonio Kast, no tengo ninguna duda, pero no me pida que no tenga ninguna duda respecto de los próximos 10, 12 presidentes que va a tener Chile. Que un presidente de la República pueda declarar estado de excepción de seguridad sin consultarle al Congreso hasta por 240 días y decretar medidas intrusivas como la escucha telefónica sin autorización judicial.
Yo creo que ahí tenemos diferencias, y como lo hemos manifestado nosotros oportunamente como partido y también como senadores, lo hemos manifestado oportunamente en el seno que corresponde, digamos. Y efectivamente me parece que yo prefiero una declaración de estado de excepción constitucional con la autorización del Congreso y con un máximo de 30 días. Y eso es un tema que evidentemente, tal como tú lo decías, porque claro, yo para José Antonio Kast le daría una autorización por un año si quiere, pero es porque confío en él y confío en su gobierno. Pero no sé, tal como tú decías, lo que venga más adelante. Podemos tener gobiernos estalinistas, podemos tener gobiernos ultraderechistas, podemos tener gobiernos distintos.
Porque las reglas no se fijan pensando en una autoridad en específico.
Exacto. Exactamente. Por lo tanto, me parece que eso, y también la interceptación de las comunicaciones y cualquier figura de intromisión, ahí me parece que tiene que ser con la autorización judicial. Eso ha funcionado, está funcionando bien, hemos visto los resultados que ha tenido la Fiscalía, los equipos investigativos, ahora la Operación Ámsterdam, que ustedes pueden haberla visto y escuchado, evidentemente permite y funciona. Lo mismo que para el levantamiento del secreto bancario también funciona. Por tanto, yo esperaría orden judicial para cualquier interceptación de comunicaciones y, por supuesto, también en lo relacionado con los 240 días, estos 120 días prorrogables, me parece que es mucho. Yo creo que con 30 días es suficiente, y además con autorización del Congreso de todas maneras. Eso es lo que yo pienso hoy día, y evidentemente uno tendrá que escuchar razones de lo que quiere plantear el gobierno y lo valoramos en su momento.
Claro, lo que pasa es que quiero preguntarle a Victoria, porque cuando uno dice, y me parece razonable lo que plantea Sergio Gaona, ¿no? Senador por la región de Coquimbo, dice, con autorización del Congreso, solo por periodos cortos y cualquier medida intrusiva, con autorización judicial. Bueno, se empieza a parecer al estado de emergencia, entonces ¿dónde está la novedad, digamos? O sea, ¿qué justifica este nuevo estado de excepción?
Ese es el tema, ¿sabes? Muy buenos días. Yo lo que quiero escuchar es cuál va a ser la justificación que va a dar el ministro para defender las indicaciones de cambio constitucional. Porque, ¿cuál es el escenario en los cuales ellos están planteándose? Yo entiendo claramente de que el crimen organizado es un escenario nuevo para Chile. También comprendo que en el diagnóstico puede ser que hayan llegado a la conclusión de que no teníamos las herramientas jurídicas necesarias para poder combatir eficazmente el crimen organizado. Perfecto. De alguna forma, en algún minuto, llegaron a la conclusión que había que hacer un cambio constitucional. Entonces, yo quiero escuchar el argumento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las variables país que le dijeron al Ejecutivo que realmente tienen que entregar un poder tan importante al Ejecutivo como para, yo diría, romper drásticamente lo que es la tradición de los roles del poder, de los tres poderes del Estado, en una cosa que debería ser una situación extrema, y además de extrema, muy, muy especial? Entonces, me parece a mí que no existe, aún no conozco bien, cuáles son las justificaciones para tener este nuevo estado de emergencia. ¿Cómo va a ser el Ejecutivo? ¿Cómo lo justificaría en un momento determinado? ¿Cuáles son aquellas, digamos, condiciones sociales que ameritan tener este nuevo, poder hacer uso de esta nueva herramienta? Y, por lo tanto, yo creo también 240 días sin autorización parlamentaria, sin tener, en el fondo, que, digamos, tener un contrapeso con los otros poderes del Estado, debe ser algo tremendamente extremo. Me extraña también, por eso te digo que es tan importante conocer el diagnóstico, porque 240 días es un plazo largo. Entonces,
es prácticamente un año.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que esperan ellos de las dificultades que pueden haber en el país para justificar estas medidas, que no pueden hacerse hoy día a través de otros procedimientos que ya se permitan? ¿Ah? Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver cómo el ministro Arrau va a tratar de convencer finalmente a los senadores y a los diputados para que voten esta reforma constitucional.
Mire, hay una encuesta ya CADEM, y vamos a hacer el contraste, ¿no? Porque salió una encuesta CADEM la semana pasada a propósito de la agenda de seguridad, que, como decíamos, es mucho más amplia en materia legislativa que esta reforma constitucional. Pero esa agenda, y lo dejo como titular antes de irnos a la pausa, ¿no? Los niveles de apoyo eran de 90%, 75% de apoyo, las medidas. Y resulta que ahora nos encontramos que el 58% rechaza un estado de excepción decretado solamente por el presidente. Entonces, el error, sí, al menos desde la, sí, desde la opinión pública, es total. O sea, pasamos de tener una barra sólida detrás de los temas de seguridad a este error generar, de alguna manera, una mirada distinta, dividida, de los temas de seguridad. Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si estás trabajando, haciendo deporte o simplemente descansando, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, tu plata sigue creciendo todos los días con un 5% de interés anual. Haz crecer tu dinero contratándola en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a la tasa de política monetaria del Banco Central al 30 de julio de 2026 más 0,5%. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Chile y Marruecos firmaron un protocolo de cooperación sanitaria y fitosanitaria para fortalecer el comercio de alimentos. Acuerdo que busca facilitar el intercambio de productos agrícolas, pecuarios y sus derivados entre ambos países. La iniciativa fue suscrita entre el Servicio Agrícola y Ganadero SAC y la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios de Marruecos. El acuerdo permitirá avanzar en estándares sanitarios, controles de cuarentena y cooperación técnica, abriendo así nuevas oportunidades para los exportadores chilenos hacia un mercado de más de 37 millones de habitantes y que puede servir como puerta de entrada comercial hacia otros países de África. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel con el senador Sergio Gaona, con Victoria Bumón de Salud Libre. Estamos conversando sobre la agenda de seguridad, la controversia. Nuevamente haciendo su rol de vocera, ¿no?, del presidente Gabriel Boric y dándole una voz a la izquierda, oponiéndose, criticando las medidas de seguridad. ¿Cómo pasamos de una agenda de seguridad que tenía un respaldo del 90? La medida menos apoyada tenía 75% de apoyo en la semana pasada. Y después de la controversia constitucional, de lo que estamos conversando, donde los propios senadores o muchas figuras, ¿no?, el presidente del Partido Republicano ya dijo que él no cree, no consideraría bueno, ¿no?, que el presidente de la República pudiera decretar estado de emergencia sin el Congreso, menos por el periodo tan largo. Entonces, yo digo, pero y si el Partido Nacional Libertario también dijo lo mismo, ¿a quién se le ocurrió esto entonces? Dije, ¿dónde está el papá de la guagua de que no la defiende, digamos? Porque si tenemos en el oficialismo, por decirlo así, en los partidos del oficialismo, independiente que primero haya sido la UDI y después Renovación, finalmente hoy día en todos los partidos hay un consenso respecto de estas indicaciones recién ingresadas por el gobierno, redactadas por el Ejecutivo, no son compartidas. Y yo creo que eso hasta ahora no había pasado. O sea, desde Nacional Libertario hasta Renovación Nacional, todos los partidos del oficialismo, todos los partidos de derecha, porque Nacional Libertario no es parte del gobierno, están de acuerdo con que no es un buen camino avanzar por la reforma constitucional, menos con ese tipo de atribuciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién consideró que este era el camino? Sergio Gaona.
Bueno, difícil saberlo, pero bueno, me imagino que en los proyectos de ley, en este caso los encabeza el ministro de Seguridad, pero me imagino que este tema se ve con las Express y también se ve con el segundo piso, así que habría que buscar por ahí el responsable de esto, digamos. ¿Y cuál es el objetivo detrás? Yo no me cierro a que haya una estrategia detrás para esto, porque, como te decía al principio, siempre se presentan proyectos de ley con objetivos fundamentales y con elementos transables. Entonces, probablemente hay aquí algo de elementos transables, pero eso es un tema que si tú me preguntas a mí hoy día, no sé. Me imagino que el segundo piso es el que asesora al presidente directamente en todas las materias, y por lo tanto el segundo piso ahí, y habría que pensar en quién es el jefe del segundo piso, para que podría ser. No me imagino al segundo piso fuera de la discusión de este proyecto de ley. No me imagino que el segundo piso esto haya partido solamente desde el Ministerio de Seguridad. Yo creo que esto tiene un tema mucho más revisado. Sí,
pero como te dije al principio. Senador Sergio, en esa reunión, yo creo que tiene que haber estado el ministro de Seguridad Arrau, tiene que haber estado alguien del segundo piso, usted podría decir, o los dos alas del segundo piso, ¿no? Tanto el ala de política pública, que Alejandro Arrazal, como también el área comunicacional estratégica, ¿no? Cristian Valenzuela. Y yo me imagino que tampoco estaba ajeno el propio presidente, que termina firmando estas indicaciones. Entonces,
quizás
había más gente, pero al menos esa gente estaba ahí. Entonces, cuando logran la unanimidad en contra de sus propios parlamentarios, uno dice, ¿cuál era el objetivo?
Sí, por eso decía, yo creo que al final puede ser un paso en falso, pero también puede ser la búsqueda de un acuerdo más completo. Y con la incorporación de elementos transables. Yo creo que por ahí va un poco el tema, pero no me imagino que el gobierno haya creído que se le iba a aceptar un estado de excepción, una sola requerimiento del presidente de la República por 240 días. Me parece de perogrullo que eso no iba a pasar por ninguna parte. Pero bueno, imagino yo que el gobierno estará abierto a que esto cambie en la discusión, y por eso
no ingresa para el Senado. Es una urgencia, significa que se va a votar, de aquí a dos semanas se va a votar esto, y si uno mira los votos, no están los votos. O sea, yo imagino que por lealtad, muchos parlamentarios de derecha le van a votar a favor algo con dolor de guata, digamos, la idea de legislar, claro, para poder hacer los cambios, pero en este caso no alcanza con los votos de derecha. Ni con la lealtad no alcanza.
Por eso tiene que haber cambio necesariamente.
Antes de votar la idea de legislar.
Perdón. Sí, yo creo que tiene que estos acuerdos tienen que darse antes de votar la idea de legislar, de todas maneras. Sí. Con un compromiso de cambio después de la idea de legislar, porque las indicaciones se incorporan posterior a la idea de legislar.
Claro, el tema es que requiere, como esto está en el Senado y requiere 4/7, que es el quórum de reforma constitucional en esta materia, porque además está el artículo, se tocan las bases de la institucionalidad, parte de las reformas, ¿no? Claro. Se requieren 29
votos. Pero Gonzalo, no me centraría exclusivamente en la reforma constitucional. Hay una serie de proyectos, como te decía al principio, como las reglas de uso de la fuerza, la modernización de la carrera de carabineros, el extender la legítima defensa privilegiada al funcionario policial o militar cuando está de franco. Tenemos la retención migratoria ampliada hasta la expulsión, tenemos el transporte interno de migrantes irregulares, está tipificándolo como delito, tipificar como delito el ocultamiento de identidad en eventos masivos y desórdenes públicos, tenemos el control de identidad en estado de excepción constitucional, tenemos la ley corta de seguridad municipal que hace unos arreglos a la ley de seguridad recientemente promulgada, elimina notificaciones judiciales por carabineros, aumenta sanciones a atentados contra policía, el plazo de entrega de registro de las telecomunicaciones del crimen organizado obliga y reduce los plazos para que las empresas de telecomunicaciones Comunicaciones entregue los registros de la pesquisa asociada al crimen organizado, la protección de la infraestructura crítica, la flagrancia y la facultad autónoma de las policías en el sentido de aumentar responsabilidad penal adolescente. O sea, la agenda de seguridad del gobierno no es solo la reforma constitucional. La reforma constitucional es un elemento, pero la agenda de seguridad es muchísimo más amplia y, por tanto, yo creo que el gobierno tiene que empujar fuertemente no solo la reforma constitucional, sino una serie de proyectos. Creo que suman cerca de 28 o 29 proyectos que hay que darle curso, algunos que ya estaban en discusión en el Congreso y otros que son presentados íntegramente por este gobierno. Por lo tanto, yo tomaría la agenda de seguridad como esto todo integral y no solo la reforma constitucional. La reforma constitucional da ciertas condiciones y características habilitantes, por eso es importante, pero no es lo único. Por lo tanto, yo creo que el gobierno lo que hace es entrar, estos son solamente suposiciones mías o especulaciones, entrar con la reforma constitucional por el Senado, por donde es precisamente más difícil. Llegando a acuerdo allí, las cosas debieran ser mucho más rápido para todos los demás trámites constitucionales que le corresponden a la reforma constitucional.
Victoria Beaumont.
¿Sabes qué? Escuchando una agenda legislativa tan robusta, a mí lo que me suena y me complica es de que poner, para mí es un paso en falso el tema de la reforma constitucional. Porque cuando colocas toda la fuerza comunicacional, todos los ojos frente a esta reforma constitucional, le quitas fuerza a todo lo bueno que puedes estar haciendo en una reforma que, si hubieses comunicado de otra forma, pudo haber sido mucho más potente, ¿ya? Por lo tanto, yo entiendo lo que dice el senador respecto a que son materias transables. Entonces, tú estás transando todo un paquete de reformas y la reforma constitucional la tiraste con el tejo pasado, ¿ah? Pero, ojo con eso, porque lo que deberíamos haber... A mí lo que me hizo falta acá es que tal vez la reforma constitucional debiese haber sido específicamente los puntos centrales para habilitar bien las otras 30 reformas. ¿Ya?
Esa conexión no está bien, mi opinión, ¿eh?
Pero y me da la impresión y me da la impresión que no existe esa conexión. Siempre nosotros pensamos que el objetivo del gobierno era evitarse el bochorno que sucedió en el primero en la ley de educación, y era dar un sustento constitucional a las 30 reformas que también describió recién el senador Gaona. Pero al parecer, a mi juicio, fueron mucho más allá de solamente habilitar esas 30 reformas. Colocaron y abrieron el espacio a esta discusión, ¿ah? Y lamentablemente le quita poder a las otras 30 reformas, en lo que es la opinión pública. Y lamentablemente, lo que yo no me gustaría que pasara es que de alguna forma en la discusión constitucional se generaran algunas brechas que lamentablemente le quitaran poder a alguna de esas 30 reformas, ¿ah? En esta discusión, porque no pase la reforma constitucional al final. ¿Qué hago? ¿Qué echo de menos? Echo de menos el trabajo prelegislativo. Si este es una reforma tan potente, necesita un trabajo prelegislativo.
Que se hubiera conocido, que se hubiera elaborado en conjunto, que no hubiera pasado esta etapa donde el presidente firma indicaciones que son de alguna manera rechazadas por sus propios partidos, digamos, por el partido presidente. Oye, si uno lo dice rápido y se olvida, pero cuando Arturo Esquilla dice que tiene que haber autorización, corrige en el fondo la indicación del presidente, es el presidente de su partido, del partido de José Antonio Kast, el que dice: no me gusta la reforma. ¿Qué queda para el resto? ¿Quién se suma?
Gonzalo, mira, yo creo que finalmente, también para un poco poner todo en contexto, respecto de la reforma constitucional, las condiciones de este nuevo estado de excepción constitucional es una de las reformas constitucionales. Hay varios elementos más que hay que considerar que a mí me parece que van a tener buenos resultados al interior del Congreso. Por ejemplo, lo relacionado con el deber del Estado a resguardar la seguridad pública. Esa es una reforma potente y que amplía el paraguas de todas las reformas que se quieren hacer. Eso no he visto mayores cuestionamientos hasta ahora. El registro de organizaciones del crimen organizado y terrorista como un registro especial de criminales. Tampoco he visto muchas objeciones en esa materia. La declaración presidencial sobre el carácter de terrorista o crimen organizado de un tipo de una organización en específico. El establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados. Las nuevas inhabilidades para condenados por delitos vinculados al crimen organizado y conductas terroristas. Todas esas no están siendo cuestionadas. Aquí lo que se está cuestionando es el estado de excepción constitucional por seguridad pública. Se cuestiona que no sea con autorización del Congreso, que sea tan extenso, y la restricción de las comunicaciones. Por lo tanto, es un aspecto de la reforma constitucional, pero nadie ha cuestionado lo relacionado a establecer como precepto constitucional el deber del Estado de resguardar la seguridad pública. Eso ya le hace un paraguas enorme e importante a todo lo que son las otras 28 o 29 legislaciones que se tienen que hacer en el Congreso. Por tanto, yo creo que aquí lo que se ha hecho es, en la opinión pública, o mejor dicho, los medios de comunicación y la oposición, también el oficialismo, se han centrado en un aspecto de las reformas constitucionales, que tiene que ver con el estado de excepción. Hay otra discusión, y que yo también tengo mis dudas, que tiene que ver con la eliminación de ciertas prestaciones. A mí me complica harto esto de evitar las prestaciones en salud para las personas condenadas por crédito por crimen organizado o terrorismo, porque al final de cuentas, para lo que estamos vinculados a la salud, es muy difícil no hacer una atención de urgencia, sea la persona que sea. Entonces ahí tengo alguna otra diferencia. Pero son bastantes más cosas que tienen que ver con la Constitución. Hay algunos que discuten y dicen, no, es que ¿por qué le vamos a meter mano a la Constitución? Oiga, nada está escrito en piedra. Por lo tanto, aquellas cosas que requieren perfección, me parece a mí que estas 8 modificaciones que se plantean a la Constitución son bastante más que solo el estado de excepción constitucional. Por lo tanto, yo pondría un poquito eso sobre la mesa, porque lo que se está cuestionando es uno de los 8 aspectos relacionadas con las reformas constitucionales. No se está todavía cuestionando nada respecto de los otros 28 o 29 proyectos de ley que están en tramitación en el Congreso o que están por entrar, que tienen que ver con toda esta agenda de seguridad. Por lo tanto, para no perder de vista el contexto completo, esta agenda contra el crimen organizado y agenda de seguridad contra el crimen organizado es una agenda robusta, maciza, que incluye materias de ley y materias constitucionales. Y dentro de las materias constitucionales, lo que está causando la atención de la oposición y del oficialismo es una parte, relevante, por cierto, pero es una parte. Por eso yo digo que mi impresión de que hay una estrategia de algunos elementos que son transables en esto, y si no, no me explicaría por qué entran por el Senado.
Bueno, vamos a ir conociendo eso, porque además se le puso discusión inmediata, ¿no? O sea,
suma urgencia,
tiene razón. Eso significa que van a estar votando de aquí, la próxima semana no, porque la próxima semana es semana de regional. Y significa que van a estar votando un poco antes del 18 de septiembre, ¿no?
Por ahí podría ser, exactamente, sí.
Dentro de las primeras 2 semanas de septiembre se van a estar votando en el Senado. Victoria Humón.
Sí, mira, qué interesante, bueno, lo que tocaste de salud. ¿Qué quiere que le diga, senador? 100% de acuerdo con usted. Yo entendí claramente que, obviamente, una persona con una enfermedad catastrófica o con una enfermedad crónica, pero me dio la impresión que hubo cierta aclaración, ¿eh?, respecto a que no se iba a abandonar a personas que estaban en estado catastrófico. No obstante, creo que es muy importante decir que una persona con una hipertensión o con una diabetes que no está recibiendo su atención de salud también pone en riesgo su vida. Sí. O sea, cualquier enfermedad crónica no tratada pone en riesgo su vida. Entonces, por lo tanto, restringir el acceso a las prestaciones de salud del 19.9, hay que tener mucho cuidado, porque finalmente nuestra Constitución, en su artículo 19 primero, o sea, 19.1, lo que protege es la integridad, la vida y la integridad física y psíquica. Entonces, cuidado. Entonces, hay que mirarlo muy bien, porque se nos abre un espacio, a mi juicio, de potenciales judicializaciones.
Buen punto, ¿no? Le damos las gracias al senador Sergio Gaona, a Victoria Pumont, que nos acompañaron en estos 2 bloques de Directo al Grano. Nosotros vamos a la pausa y a la vuelta, entrevistas con Martín Montesino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, y vamos a conversar sobre estas investigaciones que están realizando sobre la esquizofrenia y la postulación al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Nos vamos a la pausa.
Chao, chao.
Gracias, chao, chao. We'll be right back.
evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida, analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti cada día. Contrata en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Tal como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, estamos de vuelta aquí en Directo al Grano y tenemos la oportunidad de conversar con Martín Montesino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Martín.
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo.
Y con un tema que es muy interesante, ¿no? Que son las investigaciones que están llevando adelante ustedes sobre la esquizofrenia y una postulación al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Para iniciar esta conversación, ¿nos puede explicar en simple qué encontraron en esta investigación sobre la esquizofrenia, ¿no? A veces un mal que no está tan visibilizado, pero que tiene un profundo impacto, ¿no?, en la familia y en las personas que la sufren.
Por cierto, es una alteración en todo el núcleo familiar cuando alguien desgraciadamente padece esta alteración. Lo que hemos nosotros intentado hacer es usar modelos de investigación básica que desarrollamos hace muchos años en la universidad para intentar buscar algunas alternativas para detectar cambios tempranos que se puedan producir en las personas, en pacientes, en futuros pacientes, y que nos permitan predecir el grado con el cual estas personas se pueden llegar a verse afectados por esta enfermedad. Entonces, lo que hemos usado en investigación básica, hemos trabajado con lo que se llaman las células madre, y con esta hemos estado investigando si existen marcadores tempranos, que aparezcan muy tempranamente en la vida de las personas, que nos pudieran permitir diagnosticar, prediagnosticar casi una alta potencialidad de que una persona pueda desarrollar o verse enfrentado ante una circunstancia de estrés, por ejemplo, y adquirir esta enfermedad.
Y en eso, este hallazgo, ¿no?, que encuentran respecto de la posibilidad de, podría, no sé si está bien dicho, pero predecir, ¿no?, la aparición muy temprana, antes que haya síntomas, antes que haya un diagnóstico incluso, ¿de qué manera podría acercarse, ¿no?, a que la familia o las personas se realizaban estos exámenes, son exámenes preventivos? ¿Cómo se abordaría eso?
Estamos en una etapa bien preliminar. Estos descubrimientos son muy recientes. De hecho, acabamos de presentar una patente en Estados Unidos protegiendo este conocimiento de manera de poder más fácilmente en un futuro próximo conseguir inversionistas que quieran apostar por esto y ampliar los estudios de manera de hacerlos mucho más consistentes y tener una base de datos que nos permita aseverar con mucha mayor certeza de que estamos frente a un encuentro que es realmente relevante. Entonces, lo que hacemos básicamente es se pueden tomar muestras de la piel de personas y las transformamos esas células en el laboratorio en células madres, y en ese contexto de esa transformación detectamos que hay cambios en las células que vienen de los pacientes que no están presentes en las células de las personas control, de todos los que no padecen la enfermedad, y que nos permite detectar tempranamente, ¿cierto?, a través de la lo que se llama la expresión de un marcador, el que esto esté ocurriendo. Necesitamos ampliar estos estudios. En este momento hemos visto algo así como 8 pacientes y en forma consistente el resultado, y así como se detectan estas personas, la presencia de este marcador en las personas control, en ninguno de los que hemos visto se ha podido detectar. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en que vamos a poder desarrollar esto y proyectarlo en el futuro. Lo que necesitamos en este momento es comprometer algunos servicios de salud de Santiago, cosa que ya estamos haciendo, para que pacientes quieran enrolarse y sumarse al estudio y poder generando una masa de personas suficiente para tener consistencia en los resultados.
Bueno, esta buena noticia, ¿no?, y el hallazgo científico, ¿no?, que implica, ¿no?, por eso la patente en Estados Unidos y todo lo que nos está contando Martín Montesero, que es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, llevó a que la universidad postulara, ¿no?, este proyecto al Premio Nacional de Ciencias Naturales, mirando también la carrera, ¿no?, de Martín Montesero, más de 30 años de investigación, y ¿en qué momento diría usted que marcó? Este es quizá el hallazgo más importante de esos 30 años en su carrera?
Yo diría, no, esos típicos hallazgos que son importantes pero que ocurren de manera fortuita en los últimos 2 años. Lo que hemos nosotros hecho es construir una carrera a través de un trabajo de muchos años, más de 30 años, como decías tú, en lo que hemos tratado de contribuir en el país, luego de doctorarme en Estados Unidos, regresar al país, formar una escuela para tratar de entrenar personas nuevas a nivel de doctorado especialmente para que adquieran los conocimientos y las capacidades de manera de desarrollar este tipo de investigación básica que puede tener importantes consecuencias en nuestra población y en la población del mundo con sus descubrimientos. Entonces, más bien la presentación al premio es producto de un reconocimiento a esa trayectoria, digamos, en que intentamos generar una escuela en el país, formar más de 30 estudiantes de doctorado, muchas investigaciones doctorales también, y a través de estos 30 años generar esta escuela que permita a toda esta gente ahora en distintas universidades, en distintos cargos, poder formar sus propios laboratorios y empezar a escudriñar en muchas de estas enfermedades y alteraciones que nos afectan como población y en la cual podemos contribuir. A veces de una forma fortuita, como ocurrió en este caso, pero tener la capacidad de poderla detectar cuando eso ocurre y poderla proyectar a través de un conocimiento aplicado.
Así es, ¿no? Pero bueno, la importancia de este hallazgo, dice, de manera fortuita, con esa honestidad científica, ¿no? Es decirle, claro, porque estaban mirando cosas y de repente ven consecuencias de manera no intencionada, pero que terminan constituyéndose en hallazgos muy importantes, como lo dice Martín Montesino, además con una capacidad de impacto positivo en la vida de miles y miles de personas, de miles y miles de familias, como decíamos al inicio, ¿no? Porque muchas veces estas enfermedades, en general las enfermedades mentales, pero sobre todo la esquizofrenia, tienen un impacto muy, muy directo en la convivencia y en el cuidado de todas las familias, ¿no? Y me quiero referir a esto último, Martín, que mencionabas tú, porque tú tuviste la posibilidad de estudiar y trabajar en el extranjero, volver a Chile a formar este Instituto de Ciencias Biomédicas en la Universidad Andrés Bello, pero que también a su vez ha formado a decenas de investigadores, ¿no? En Chile y en el extranjero. ¿Qué consejo le daría hoy, a partir de esos 30 años de experiencia, de los hallazgos, qué consejo le podrías dar hoy tú a esos jóvenes que están iniciando su vida en la investigación? Que están iniciando su vida en la investigación en ciencia, y que quizás pueden estar escuchándolo hoy día en esta entrevista.
Que no desmayen, los esfuerzos científicos son esfuerzos constantes. Los científicos no es una profesión como cualquiera, uno vive en la profesión constantemente, tiene amigos científicos, se casa con científicas, se relaciona con científicos todo el tiempo, y esa vida que para mucha gente puede parecer un poco alejada de la realidad o que no invita a muchos amigos a veces a tener en la casa, qué sé yo, paga con este tipo de reconocimiento y con este tipo de hallazgos, ¿ya? Encontrar algo y poder aportar al conocimiento mundial, si ese conocimiento puede permitir aliviarle la vida a lo mejor a muchas personas, es algo que no hay dinero en el mundo que pueda pagar. Y la motivación a la que me gustaría invitar a toda la gente es a esa, a que saquen provecho de la posibilidad que el país les da a través de múltiples herramientas, a través de múltiples investigadores que hemos tomado la decisión de formarlos acá para dedicarse una vida a la ciencia, para dedicar una vida a la búsqueda del conocimiento y la verdad, y con la posibilidad y los ojos bien abiertos siempre para poder encontrar a veces esa ventana en que algo que aprendemos, que conocemos, lo vamos a transformar en algo que mejore la vida de la mayoría de los ciudadanos.
Bueno, con ese mensaje esperanzador, ¿no? Esa invitación también a ser parte de esta vocación de ser científico, más que la profesión, ¿no? Esta vocación de vida de ser científico, de estar dedicado a la investigación y finalmente buscando, ¿no? Esa oportunidad de tener un impacto directo en sus descubrimientos, en la vida de tantas y tantas personas para mejorar esa calidad de vida. Le damos las gracias a Martín Montesino por su tiempo, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Martín. Y junto con esta entrevista terminamos, ¿no? Directo al grano, hoy día jueves. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. ¿Qué es en la radio? ¿Qué opinión? Hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En la agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.